Captain America throws his mighty shield.
Smithers, diseñó tu avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije, suba.
Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de noticias geek, cómics, mangas, animación, series de televisión, películas, y hoy vamos a hablar de Witch. Va a estar bajo la lupa de lo bueno, lo malo y lo raro. Tenemos noticias comiqueras, bueno, no muchas, porque en esta semana pues nos han dado con, la semana pasada nos han dado con todo, ya que Capitán América se revela que es un agente durmiente de Hydra, Rebirth, que se está poniendo interesante, pero antes de que hablemos de eso, vamos a ver las pocas noticias que se han generado en el medio y parecieron interesantes en esta semana, así que quédate con la Cumbancha y nos vemos del otro lado. Esta semana Marvel Now se fragmenta, se pone un teaser donde no more Marvel Now, así que estaremos checando qué es lo que pasa, ya que mucho se especula o mucho se ha visto, ya sea si leíste el comic book, el Free Comic Book Day de Capitán América, si leíste ese fragmento de Spider-Man que viene Dead No More, se ve muy interesante, se ve que va a generar polémica, está generando mucha polémica, ya sea porque Capitán América sea agente de Hydra o porque estén en Spider-Man, ¿no? Dead No More, están saliendo personajes icónicos, ya sean villanos, ya sean personajes que habían permanecido muertos, ahora vienen a la vida. La verdad, ahorita ha sido un giro interesante de lo que han hecho las compañías, pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Marvel Now, No More. Y en otra noticia, Dan Aykroyd queda bastante satisfecho con la nueva secuela de Ghostbusters. Él sabemos que ha interpretado al científico gordito en los Ghostbusters. Así que quién sabe si creerle, ¿no? Ya muchos personajes, muchas celebridades que han trabajado en las películas icónicas y que al momento de generar alguna crítica bajo esta, algunas se ven que son muy forzadas o que son motivadas económicamente para que hablen bien de la película. Yo soy de las personas que hasta no ver la película le voy a dar el beneficio de la duda a los Ghostbusters. A mí me gusta nada más la primera, pero la segunda queda un poco floja. Esperemos que la tercera, y viendo ya con un cast femenino que la verdad son chicas que han estado trabajando, ya sea como stand-up, estando peras, han trabajado en, le han dado duro a la comedia, así que estaremos checando qué tal luce esta película de Ghostbusters, ¿no? Hasta no ver, no creer o criticar, así que Ghostbusters, esperemos que le vaya bien, esperemos que sea una buena película, algo interesante. También, en otras noticias, FX da luz verde para Legión, una serie basada en los X-Men, así que estaremos checando qué tal se expande el universo de los X-Men, ya que X-Men Apocalypse queda bien parada. Digo, yo las películas de X-Men han sido parejas, estas últimas tres películas han sido parejas, han sido constantes, han mantenido un ritmo, no son las maravillas que podemos ver de los X-Men, pero tocan muchísimo de lo que es la mitología de los cómics. Lo adaptarán a diferente forma, pero en esencia son los X-Men. En la película son los X-Men, así que estaremos viendo FX, Legión, basada en los X-Men. En otras noticias también tenemos al nuevo director de la película de Flash, Rick Famuyiwa, que no es muy bien conocido en estos lares de Hollywood, pero él viene de una película que fue galardonada en el festival de Sundance, que es un festival para cine indie, que de ahí también proviene la película que vamos a hablar, que sea The Witch, que fue galardonada en cine Sundance, que han salido buenas propuestas de este festival y han saltado a la pantalla grande y han catapultado a varios directores, varios actores por estas por estas proyecciones, así que estaremos viendo que Rick haga un buen trabajo en Flash. Ojalá y que Warner Bros. Pueda unificar su... Pueda darnos unas buenas bases de lo que sería un universo fílmico para DC. Nada más esperamos eso para DC. Buena suerte para lo que vaya a hacer. Que ya no siga puliendo su película de Batman Superman. La verdad, pues, si aceptamos que es un tropiezo, si es un tropiezo, no cae la película. Pueden tomar lo mejor que salió de la película y seguir adelante, simplemente arreglando sus errores, que sí tiene varios errores la película, y seguir adelante. No, que no sigan puliendo la película como lo que sucede con Star Wars, las precuelas, ¿no? 1, 2 y 3. Los primeros episodios que sigue y siguen puliéndolas, y hay veces que se ven mal, ¿no? Y hay que dejar descansar esa película, ¿ok? Tiene sus errores, pero de esos mismos errores hay que aprender y seguir adelante. Así que esto fueron las noticias y vamos a hablar un poquito. En la semana hablamos de que Capitán América se convirtió en un... o puede que sea un agente durmiente de Hydra, todavía no sabemos. El cómic que nos presentan, ya sea el Free Comic Book Day, ya sea Capitán América 1, la verdad cumple con el cometido. Deseas ver lo que está atrás, el contexto. Me decía mucho mi... por decir, vamos a ponerle el Pepe Grillo del Mal, que es Hades, que hay que checar el contenido que viene hacia atrás, porque me comentaba de Standoff, que sí, que tiene mucha repercusión, ya que se está manejando el cubo cósmico, Kubik. Está también están trayendo al doctor que está manipulando el cubo cósmico. Puede que Red Skull está detrás de todo esto. Sabemos que tiene mucha historia. Sabemos que el Red Skull también ha manipulado varias veces el cubo cósmico. Me parece que en otros cómics. La verdad, ahorita no tengo bien el dato de esto. Pero digo, es lo que te motiva ese tipo de cómics, ¿no? A checar y para atrás y para atrás. Que ahorita hay una división, se nota, me gusta que agarren eso otra vez de Hydra, que no sea el villano genérico, que vuelva a ser una buena asociación, como lo agarraron en Daredevil, que lo pusieron como una buena asociación, como una asociación mortífera, y no que nada más sea el pretexto a... Recordemos que Hydra se... Bueno, hay unos comentarios también, por eso lo voy a platicar, de que se vuelve nazi Steve Rogers. No, la verdad no se vuelve nazi. Si recordamos en la película de First Avengers, esta asociación se vuelve por la disolución, o se vuelve porque Hitler va para otro lado, ¿no? Va como más buscando artefactos míticos, mágicos y musicales, y a Hydra o a Red Skull no le conviene eso. Piensa que están nada más buscando artefactos sagrados en el desierto, y pues mejor vámonos a otro lado, ¿no? Teniendo el cubo cósmico, pues ya es el verdadero poder que se busca, ¿no? Es un poder original. Ya en los cómics, si nos vamos un poco más atrás, digo, es lo que nos nos estimula este tipo de cómics, es de que el varón Von Strucker, con su literalmente con su guardadito de que ha estado saqueando los nazis, hace esta facción de Hydra. Y la facción de Hydra también estaba compuesta por organizaciones imperiales, o sea, asiáticos. Y esto es lo que unifica a Hydra y se vuelve otra asociación no nazi. Bueno, eso nada más es para irnos un poco más de historia. Te digo, el primero fue
el varón Von Strucker,
después llega Red Skull, después llega Zemo. O sea, así se puede que pinte, si toman ese tipo de historias, que puede que hayan varios flancos para Hydra, y veremos quién es el que tiene el poder. Digo, recordemos que también al momento de que muere Capitán América, que en algunos momentos Capitán América estuvo en el cuerpo de Red Skull, hubo transfusiones de sangre. Digo, hay un buen bagaje para que esto pueda verse real. Y ahorita, como el cubo cósmico, me agrada esa idea. Son como dos cómics. Bienvenidos a esta prisión. Es como, ¿cómo podríamos decirlo? Porque está muy interesante. Es una... S.H.I.E.L.D. ya no cree en todas las cárceles, en la balsa, en la zona negativa, ya no cree en esto y prefirió hacer su propia cárcel, pero lavándole el cerebro a los criminales y haciendo una comunidad, ¿cómo podría decirse? Bajo su poder, minando su memoria y convirtiéndolo en otras personas. Hizo una ciudad muy, muy ficticia gracias con el cubo cósmico, que el cubo cósmico mantiene a todos los criminales de alta peligrosidad, los mantiene con otra personalidad y los mantiene en esta ciudad cautivos. O sea, es un divague medio es un divague muy bueno lo que tiene esta ciudad, Standoff. Estos dos cómics, la verdad, hasta ahorita donde yo he leído de Standoff, que he tenido cerca, la verdad se me hizo muy interesante esta cárcel. Se me hizo muy interesante cómo hay una transformación del cubo cósmico al tener conciencia. Esto, pues, chécalo. Todavía no sale en español, lamentablemente. Esto puedes encontrarlo en inglés o en tu comiquería en línea más cercana, de confianza. Lo puedes encontrar ahí. Es Avengers Standoff. Puedes leerlo ahí y más o menos te va a dar el contexto de lo que está pasando con Steve Rogers. Pero da un salto en el Capitán América 1, da un salto, y pues ya más o menos en el podcast pasado platicamos que a mí lo que no me pareció, pero no me pareció que otra vez agarren al padre golpeador como no lo hicieron en Daredevil. Yo no estoy muy de acuerdo en eso. Digo, el contexto de la historia, porque parece como es un agremiado, no puede ser agente, es un agremiado a Hydra, en esas épocas donde estaba la mamá de Steve Rogers, conviviendo con el padre de Steve Rogers, que es un borracho de primera, y también se puede especular que sea un violento contra la mamá de Steve Rogers. Eso no, que no me gusta, digo. No me gusta que eso genere el botón para, ya sea para villano o superhéroe. Es lo único que yo tengo en contra del cómic. Pero en esos tiempos se oscilaba ese tipo de historias. Y pues lo entiendo, pero no me gusta mucho. Vaya, me hubiera gustado que hubiera sido un tercero, ¿no? Un padre que sea una mamá soltera, que esté trabajando en las fábricas, porque recordemos que también les está pegando mucho la economía a Estados Unidos en ese momento, y que sea un malviviente, ¿no? Y que llegue al rescate esta señorita que vemos, esta sí señorita misteriosa que vemos en el cómic. Pero léelo, la verdad, es muy interesante, es... La verdad, a mí me gustó. Yo no puedo rantear de que no, que Capitán América, porque lo hace nazi. No, en primera no es nazi. En segunda es un agente durmiente de Hydra. Podría ser. No sabemos para dónde pinte este cómic. Lo estaremos viendo en el segundo cómic de Capitán América, el número 2. Pero la verdad, a mí me gustó. No siento que estén pisoteando mi idea de Capitán América. De hecho, me hizo chistoso, ¿no? Porque no lo bajan así del pedestal que yo lo había puesto ahí en el especial de 1945. Me lo bajan de un pedestal así, de como de un empujón, y no los ponen así como que lo villanizan, ¿no? Recordemos a Spider-Man, recordemos a Israel. Digo, han hecho varias. Ah, recordemos a en Hora Cero, al Jordan. Digo, han villanizado muchos personajes y yo creo que le toca a él, ¿no? Le toca, en lugar de matarlo, le toca villanizarlo y va para arriba, ¿no? Como Superior Spider-Man, que yo no le termino de leer. Al principio nadie me supo decir que es una experimentación del villano en el cuerpo de un superhéroe. De que todo lo que pase, todo lo que conlleva a Spider-Man, lo empieza a absorber Otto Octavius. Nadie me lo dijo a mí. Todos los que le decía, pues, ¿sabes qué? ¿Por qué están haciendo otra vez a Peter Parker? Es una repetición. Sí, es una repetición. Pero es un villano. Es un villano que de plano quiere ver. Literalmente mató a Peter Parker y tomó sus posesiones, ¿no? Y todo lo que conlleva con ello. Y vio que, pues, es demasiado fuerte. Es demasiado para Otto Octavius, ¿no? Es como poner... Es como Gordon esta vez, ¿no? Como el Bat Chappie, que reconoce que está sacrificando mucho Bruce Wayne. Está sacrificando mucho Batman para ser Batman. Lo mismo con Spider-Man, que está sacrificando demasiado. Y aprende a no poder tener una relación con esta nueva niña, ¿no? Que tiene y al final pues es simpática, son igual de, están igual de, ¿cómo decirse? Han perdido cosas, también han sido señalados por su estatura. A mí nadie me dijo eso, yo cuando ponía en contexto, ¿sabes qué? Están repitiendo la misma historia de Peter Parker. Peter Parker no podía tener relación con Mary Jane, XY. Pero al final empiezas a leerlo ya, creo que son historias que se tienen que leer de corrido y tienen algo interesante. A mí nadie me lo dijo así, pero yo me estoy dando cuenta. Yo soy el primero que decía Superior Spider-Man, ¿no? Y aún así, ¿no? Sigo renegando de Superior Spider-Man, pero esas son las cosas que encontramos de Superior Spider-Man. A mí nadie me presentó y me dijo que esto era así y pues yo me fui con la finta hasta que vas leyendo poco a poco y al recopilado. Creo que es muy importante leer esos recopilados. No sé si ahorita se esté manejando ya más por recopilado, pero bueno, a mí me gustaría leer lo que está pasando. Por ejemplo, hemos tenido una buena corrida con Ed Brubaker, con Capitán América, Ed Brubaker con Winter Soldier, que Winter Soldier no era lo que hoy conocemos, es Bucky. Él revive a Bucky como si estuviéramos reviviendo a Gwen. Pero le da un giro, ya que Winter Soldier le lavaron el coco, se hizo villano y ahorita es un héroe. Ahorita es el que, de hecho, están metiendo Bucky en esta historia, ya que viene del espacio, se quedó como la pared, lo que es la primera amenaza de, si viene algo cósmico a atacar la Tierra y Bucky los puede tener, es el primero que entra, lo que era según en Original Sin, lo que era Nick Fury. Y están tomando ese tipo de cosas. Ojalá que empiecen a armar bien su universo, empiecen a establecer buenos cómics, porque yo la verdad dejé de, cuando empieza la pausa de Secret Wars, sí, de Secret Wars, yo la verdad me salto los cómics. Hay veces que le damos cierta pausa a los cómics para que vayan agarrando su forma, vayan agarrando su nivel, porque luego si empieza a leer el primero, segundo, pues no, pero lo que habían hecho previamente se me hace interesante. Ojalá y que ya empiecen a minar empiecen a establecer cosas, ¿no? Ya a arreglarlo después de todo el desastre que hicieron en Secret Wars, todos volveron a armar universos, envolver armar mundos. Es lo que todavía se siente que están acomodándose en Marvel, pero bueno. Y lo mismo va a pasar en DC. Rebirth me gustó mucho, es el regreso de Wally West y me encanta porque se justifican mucho y es muy creíble, ¿no? Porque cómo mantienes a Wally West moreno en negrito y cómo regresas al pelirrojo. Me encanta a mí. También podemos ver lo que es yo terminé de leer el Batman Chappie y cómo es que regresa Bruce Wayne. Cómo es que Batman luego se pone el tiro para saber lo que pasa en Rebirth. A mí me gustó mucho. Y otra cosa de los tres Jokers. Pues digo, si hay multiversos, pues puede que uno u otro se haya colado. No nada más, no una vez hemos visto a un Joker. Recordemos donde viene Ultraman, donde viene el búho. Ahí hay un Joker y es diferente. Yo me imagino que debe de ser por alguno que otro universo colado del Joker. O simplemente sea como un metatexto que estemos leyendo. Siempre que cambian de escritor, siempre es otro Joker, tiene otra característica. Me gusta y parece que están agarrando mucho de Alan Moore. Sabemos que viene lo de La Broma Mortal y viene lo de Watchmen, que se me hace interesante. Es una buena historia. La verdad, yo siento que no es tan sagrada como muchos piensan. A mí se me hace buena historia. De por sí, si me pones a los Before Watchmen, la verdad, ahí sí siento que les falta muchísimo. Hay algunas historias interesantes que pueden ser aisladas, no dentro del universo de Watchmen. Dos que tres historias están más o menos, pero si vamos estrictamente y vamos al canon y todo esto, pues no, la verdad, son historias que deforman mucho lo que hizo Alan Moore. Pero pues, Alan Moore pues escribe bien, pero muchas veces sí se pasa mucho de como que se infla el solo, ¿no? Que luego dice que algunas obras no fueron tan grandes como otras, o que esto lo hizo no en un momento de inspiración. Ya, cosas de más, ¿no? Es buen autor el señor, No le puedo negar eso, pero agarrar la mitología de Watchmen, ponerle un pedacito, aportarle un poquito más, no sé, hasta que desarrollen el cómic, yo puedo decir bien o mal. Pero ahorita lo que hemos visto en estas 81 páginas, la verdad se me hizo muy interesante. Quedan muchísimos cabos sueltos. Si ya vieron, ya circularon en internet los spoilers. Siento que da un batazo así más grande. Siento que es DC. Se siente más como, ¿qué onda, no? Van a tocar Watchmen. ¿Qué onda? Es el Pink del Comedian. Spoiler. ¿Qué onda? Hay una desaparición similar como la de Rorschach. Spoiler. Pero eso es lo que se ve. Bueno, si vas más allá, es lo que te entra así el ¿cómo? ¿Cómo? ¿Para dónde van? No sé, eso es lo que más me sorprende. Hay detallitos que siento nada más por el shock o algo así. No los ponen. Pero para mí ese es el shock, ¿no? ¿De dónde sacan el? ¿Por qué se muere esta persona como Rorschach? ¿Y de dónde? Y el ping del Comedian, ¿cómo llega a este universo de los New 52? Ese es el meollo del asunto. Para mí, la verdad, las dos historias siento que son como para reformar el universo. Las dos historias se me hacen muy interesantes. Las dos historias siento que van para más. Las dos historias sí las quiero leer. La verdad sí las quiero leer, se me hacen muy interesantes. Se me hacen que tienen unos cabos sueltos que le ponen sabor al cómic. Y sí, son recomendables. Chéquenlas en cuanto salgan en español, en inglés. Que los puedas tener a la mano. Yo digo que primero los leas, que los puedas leer en digital. Ya después, si te gustan, lo personal, vas y los compras. O nos cuentes, ¿no? Que sabes que pues no valen la pena por esto y esto y esto. Pero para mí, sí me dan mucha curiosidad. Y para mí, pues sí, yo los estaría siguiendo. A ver hasta dónde van. Qué es lo que realizan. Que siento que es como un punto de lanza, ¿no? Es para checar lo nuevo, hacia dónde van estas historias. Así que, muy clásico Rebirth. Capitán América muy, muy sensacionalista. Y se ve que va a pintar interesante. Ojalá y que sí, así sea. Y Rebirth, la verdad, juegan mucho con la nostalgia. La verdad, como que siento que va en serio con DC. Ojalá que sea así. ¿Vale? Nos vemos del otro lado.
What went we out into this wilderness to find? Leaving our country, kindred, our fathers' houses. For what? For the kingdom of God. Let us pray.
This family.
Who's
there?
My Lord, I now begin. Oh, help me, and I'll leave my sin. For I repentant thou shalt be. From evil I will turn to thee. None ever shall destroy my faith. For I repentant thou shalt be. Oh, God, my Lord, I now begin. Oh, help me, and I'll leave my sin. For I repentant thou shalt be. From evil I will turn to thee.
What is the evil of the world?
Hablando un poco más de lo que es el cine de Sundance, en el 2015, en el Festival de Cine de Sundance, hubo una película que me llamó mucho la atención. De hecho, esta película fue recomendada desde abajo y me agradó mucho. No dijeron mucho de qué iba, pero dijo que era una película diferente, que no era el tipo de cine de efectitos, de screamers, de que si volteas a la derecha, volteas a la izquierda y vuelves a voltear a la derecha, sale el monstruo. No es de este tipo de cines de los sustitos, del portazo, del ramazo en la ventana, que no era esta entidad más, no era una entidad de extraterrestre, o no era una entidad que nada más está cediendo de sangre, porque sí, era algo diferente, algo más desarrollado. Y me di la tarea de buscar la película y últimamente se volvió muy muy hablada la película. Yo no la había visto, no tenía oportunidad. Habíamos hecho reseñas de todo, pero menos de The Witch. Le tenía muchas ganas, ¿no? Lo poquito que nos habían platicado, lo poquito que nos habían dicho del giro de tuerca, a mí me agradó mucho a escucharlo. Y al momento de ver la película, creo que satisface mucho mi expectativa que tenía la película, ¿no? Ese de no encontrar ese tipo de elementos, como ya te había mencionado anteriormente, que sean elementos que te den que sea el desarrollo de personaje, que sea por el evento y no tanto por los sonidos. Tiene buenos sonidos y tiene la ambientación sonora tiene mucho que ver, pero es más por el contexto de la película. Tenemos a una familia que es expulsada de una ciudad, que vienen los colonos que vienen de Inglaterra a Nueva Inglaterra, muy cerca de la Dakota del Norte, en 1630. Son expulsados de la villa, son expulsados al bosque. Ellos son como sabemos que Inglaterra están cambiando mucho el aspecto religioso. Ellos no se están acoplando y son expulsados, son mandados al bosque como los apestados, pero al momento de mandarlos al bosque como que están ocurriendo sucesos muy extraños. Ellos mismos, como son muy religiosos, como que son muy muy de la onda de extremistas, a mí me choca ese tipo de personaje. No me gusta cuando hay un personaje muy extremista en la religión. Yo así como que cumple cometido, ¿no? Me pone en un cierto mood como de rechazo, como a la expectativa. Me agrada ese tipo de personajes, pero a la vez me choca, ¿no? No me gusta, no los tolero. Y aquí juega con ese tipo de elementos esta película. En el contexto de 1630, pues sí, todo aquel que profese religión, pues es muy extremista. ¿De qué va la película? Tenemos a una familia de seis elementos: papá, mamá, la niña mayor, tenemos al que le sigue, que es un niño, tenemos gemelos y tenemos a un bebé recién nacido. Todos tienen su tarea en esta pequeña granja que se va construyendo poco a poco, pero al momento de que le encargan a la niña mayor, le cargan a la bebé, esta desaparece. Y es muy misterioso porque es en abrir y cerrar de ojos. No vas a de que vas a la tienda y regresaste y ya no estaba. No, en un parpadeo se desaparece, y de ahí se desatan sucesos en cadena que van poniendo muy tétrico el asunto, van poniendo muy, muy a la expectativa, muy poniendo muy negro el asunto. Son de esas películas que si bien está bien la energía, la entidad está ahí, pero la propia familia se va despedazando, se va convirtiendo en su propio monstruo, se va muriendo el propio monstruo de la película. La familia sí la siento muy, va desconociendo a la propia familia. Hay secretos y mentiras, eso Eso es lo que le da ese mood, ese saborcito a la película, no tanto esa entidad. Digo, la entidad pues es muy importante, pero wow, a mí me encanta cuando estas, cuando te ponen en contraste religiosos y familia y que se van perdiendo en esta vorágine de como péndulo descendiendo, ¿no? A lo peor que puede ser el ser humano. Eso es lo que me encantó de esta película, ¿no? Que no se centren en la entidad, sino que las entidades o el monstruo es el propio humano. Me gusta ese tipo de sucesos, ¿no? Ese tipo de degradación en la familia, ese de ponerlos uno contra otros, me gustó. La musicalización también es muy buena, los giros de tuerca son muy buenos, el diseño, las actuaciones, si te las crees, hay pocos elementos, con pocos elementos hacen una buena película, hacen un excelente trabajo, me gusta mucho. Tenemos de hecho a Kathleen, es la de Game of Thrones. Wow, esa señora me pone mal cuando actúa cuando religiosa extrema, como en Game of Thrones, como en The Witch, es excelente. También Tom Mancing, me encanta, es una señorita, ella tiene 20 años, pero la hace de esta pequeña adolescente, la hace muy bien. William, Ralph y Nelson, también excelente como padre, como excelente como campesino. Te crees todas las actuaciones, la verdad, te crees las actuaciones. Lo malo que yo le veía a la película, simplemente hay un rasgo que veo lo malo. Se supone que a esta familia me la mandan sola en el bosque sin nada, o sea, cero de construcción, y llegan, y no llegan, sino que se van armando sus casas, se van armando sus cuartos, se van armando sus graneros de la noche a la mañana. La verdad, ahí sí me queda ver un poquito la película, como que pasa eso muy rápido, y nada más eso, es diseño, ese tipo de la escenografía, nada más es lo que me salta, ¿no? Como de la noche a la mañana, ya hay cuartos, ¿no? También hay una escena donde la Tomansin se ve adentrándose al bosque sin ropa, pero se ve mayor. Ahí pierdo mucho que es una adolescente esta niña, y nada más ahí, en esos detalles, nada más ahí. Lo raro de esta película es de que la película avanza y avanza y avanza y sin temor, Si le entendiste ahorita, le agarras la onda, ¿no? Al final le agarras la onda de lo que está pasando y avanza. No se espera explicarte la película. Está desarrollando y desarrollando que sí, me gusta el ritmo, pero sí no es para toda la gente, ¿no? Como que el desarrollo sí es rápido, si hay desarrollo de personaje y sin piedad, ¿no? Como también tiene sin piedad de que el deceso de un niño, ¿no? Verlo de esa manera en pantalla. Yo la de horror no había visto así ese tipo de decesos. Sí, la verdad, sí se ve como muy, muy cruel. Lo habíamos visto en X-Men, ¿no? Pero pues, no se ve el rostro, no se ve el sufrimiento, no se ve ese tipo de el parlamento que se avienta el niño. Wow, ¿no? Me encanta ese tipo de películas, me encantó ese tipo de sucesos. Mucho de la iconografía, o mucho que porque me gustó esta película, es de que me recuerda mucho a un óleo de Goya. Me encanta mucho, se llama El Aquelarre. Digo, si sabemos un poquito de, que nos gusta un poco del arte, El Aquelarre es una pintura de Goya. Pero este simboliza tenemos en medio a un macho cabrío y tenemos ahí a lo que vendrían siendo unas brujas, tenemos a pequeñas entidades malignas, podrían ser, pero en forma de niños. Digo, si hemos visto, hemos pasado por ese tipo de arte o ese tipo de pinturas, y también es en la noche, en un campo, tenemos a este macho cabrío con estos ojos desorbitados. Por ahí hay un personaje que tiene esos ojos desorbitados como lampareado. Y tenemos a este macho cabrío también, que en la antigüedad al macho cabrío servía para el macho cabrío negro servía, o el caballo negro o la oveja negra, servía para cuidar al rebaño, para que él, esta entidad absorbiera las malas energías y para que cuidara al rebaño. Digo, hay mucho del simbolismo, hay mucho que escarbarle a esta película, la verdad. A mí me... O sea, si ya viste la pintura de la que la resi se llama, ya la viste, como que vas más o menos, vas a ver para dónde va la película, pero te llega a sorprender. O sea, si es independiente, si sabes que quién es Goya y sabes que es la pintura de la que la resi, pues es independiente, ¿no? Pero si sí te llega a caer esa iconografía. Yo me imagino que por eso ahorita está mucho el auge con esta película. Lo chistoso de esto es de que sí, hablamos del cine de el Festival de Cine de Sundance, pero esta película llega a ganar el premio por drama. No por terror, no por horror, llega por drama. Y sí, siento que sea una película de drama. Yo la veo más como drama. Terror y suspenso, y me llega a generar ese tipo de suspenso. También otra cosa de que ocupa este tipo de películas es hablando de Odisea en el Espacio 2001, que llega a tener en el viaje, principalmente en el viaje cuando va al espacio, valga la redundancia, cuando va al espacio, hay musicalización muy estruendosa. Y esta película utiliza esa musicalización muy estrandosa. No confundamos con ruidos incidentales como el portazo, el ramazo, el rayo, el screamer, el ¡guau! No, esa es otra cosa. Sino que te están preparando, o estás en un viaje musical y fílmico a lo que se va a desarrollar en la película. Eso se me hace muy interesante a mí en esa película, pero a mí me hizo clic con Odisea en el Espacio 2001, con ese tipo de musicalización. Eso fue nada más en el primer en la primera mitad de la película, porque después de lo que se viene de la mitad para el final, o sea, ya casi nada más es de jalar hilo para dónde va. Es un buen misterio, es un buen giro de tuerca, a mí me gustó muchísimo. Digo, sí, si ya la viste, pues ahora chécate lo que es el aquelarre. Yo, especulando, todavía tenemos, si quieren hacer otra película de ese tipo, de Witch, todavía tenemos 4 cuadros, si es que sean basado en los cuadros o para ver. Tenemos la cacería de brujas, tenemos los brujos y tenemos otro un poquito más de desarrollo de las brujas. Así que pues, podemos tener todavía más películas, podemos tener un poco más de iconografía. A mí me gusta la iconografía. Cuando ves este animalito, te quedas con cara de algo sospechoso tiene ese. De hecho, el conejo tiene algo sospechoso. Hay un conejo ahí. Tiene algo sospechoso el conejo. Yo me iba por el conejo. Dije, si alguien es sospechoso, aquí es el conejo. No el mayordomo, el conejo. Casi no tiene muchos problemas esta película. Nada más ese tipo de detalles, ¿no? Que la escenografía como que ¡fum! Como que la arman luego, ¿no? Como que Williams, el padre, como que sí, es un superhombre, ¿no? Construye rápido, construye cuartos. Los gemelos, wow, también son un personaje en sí solos. Entre los gemelos y los animalitos, son un personaje. También el niño, puede decirse el mayorcito, porque la mayor es la niña. También es un personaje. Tomansin también es otro personaje. Y me impresiona mucho porque Tomansin, se supone que Anya Taylor tiene 20 años y nos presenta esta. O sea, la actuación es muy buena porque la niña es una adolescente, es una preadolescente. Y la verdad la hace muy bien, se ve muy inocente. Convence con su actuación, la verdad es muy buena la actuación, el diseño, ya lo había comentado, la musicalización, la verdad a mí me gusta mucho, pero yo no diría que es una película de terror, horror, la verdad pues, no, es más de drama, suspenso y si quieres terror, ¿no? Rayándola al terror. El giro de tuerca que tiene al final a mí me agrada muchísimo, yo no la esperaba, sinceramente no me la esperaba, que te digo que me recordaba mucho al cuadro de la que la re. Yo no me esperaba ese giro de tuerca, yo no me esperaba que terminara así. Yo pensé que iba a ser con el final clásico de cine de horror, pero no, de plano sí queda mal, porque me hace mucha de lo que me gusta a mí cuando me presentan este tipo de cine, el cine de horror. Podría decirse que también es cine independiente de arte, no lo sé, ahí ya bajo su propio criterio. es de que no termina clásicamente, no termina que, oh sí, la humanidad, no, termina como que la humanidad es el propio monstruo de la humanidad, y me gusta, ¿no? Porque no es independiente la entidad que está girando sobre la película, es independientemente pero me encanta porque los que se están en la torre es la propia familia, la que se está degradando es la propia familia, y nada, no necesitaron ayuda de nada. Me gusta mucho el bosque, de hecho se te hace como que puede ser en cualquier lado, en cualquier parte de América, ¿no? Nada más que pues, ten cuidado, ¿no? Porque esto pudo suceder en Dakota, sino también puede suceder en tu región. Y es lo que me gusta, que es un poco inclusiva la película. Así que si me pides darle alguna calificación, yo le daría 4 de 5 machos cabríos a la película. Yo no soy fan de este tipo de películas, horror, terror, yo no soy fan, así que a mí me sorprendió muchísimo y me gustó los giros de tuerca, las actuaciones, el diseño. Nada más te digo, tiene 2-3 detallitos que es en edición y ese tipo de cosas, como que sí me saltó, yo sí la vi así como que, pero de ahí en fuera, saltándose ese bache, la verdad es una buena película, véanla, creo que todavía está en el cine y pongan sus comentarios, qué es lo que, si les gusta o no les gusta este tipo de películas. Yo sé que sí, a ustedes sí les gusta este tipo de películas, porque por ahí viene el especial de terror, que ahí estuvieron mucha gente que estuvo checando el especial de terror y les gusta este tipo de películas. Así que la verdad, buena película. Yo no soy muy fan de este tipo de películas y la verdad me sorprendió mucho, ¿vale? Esto es todo por mi parte, ya sabes, estuviste en la Cumancha Comics, soy Rome, casi no me presento al principio del programa, pero no importa, soy Rome, y estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG, como la Cumancha Comics. Agradecemos mucho a Doña Su Comics, que nos deja subir nuestro contenido, para nuestros amigos de Cuernavaca, un gran hola, también para nuestros amigos de Baja California, con Marvel BC, un gran hola, un fuerte abrazo. Gracias chavos por escuchar nuestro contenido. Y también estamos en La Comancha Comics, en el blogspot.com. Si quieres escuchar el podcast donde hablamos de recomendamos cómics de Capitán América, donde está el especial de terror de Apaga la Luz y Escuche, puedes ir a buscarlo ya sea iTunes, iVoox, Archivos ORG o en el propio blog de La Comancha, que es el blogspot.com, La Comancha Comics. También estamos en Facebook, ahí podrás regalarnos un like en Facebook como La Comancha Comics. Eso sería todo por mi parte, muchísimas gracias por escucharnos y esto es La Comancha Comics. Nos vemos la próxima nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos, bye. Thank you.
Hasta la vista, baby.